Radio Pública compartimos el himno nacional argentino, interpretado por Oscar Miranda. Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 08 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 11 grados 4 décimos, humedad 83%, cielo algo nublado.
La temperatura en Corrientes, 17 grados con el cielo nublado. Luego del rescate del hospital policial donde estaba retenido el presidente Rafael Correa, fue llevado al Palacio Gubernamental donde le habló a su pueblo.
Hermanos ecuatorianos, es un día de profunda tristeza que jamás creí que iba a llegar en mi gobierno desde paz, de justicia, de dignidad, que solo busca el buen vivir, ayudar sobre todo los papeles, sobre todo esa policía que ha sido impunemente manipulada. Así que les pido empezar esta reunión
de urgencia de la UNASUR en Buenos Aires. Están arribando los presidentes. Nos amplía una de nuestras cronistas.
Muchísimas gracias, y un repudio absoluto por parte de los países miembros de la Unión de Naciones Sudamericanas al levantamiento contra el presidente Rafael Correa. Fue lo que escuchó constantemente en el sector militar del Aeroparque Metropolitano, donde están arribando uno a uno los jefes de Estado pertenecientes a este foro latinoamericano. Cabe destacar que fue el presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien a raíz de una pregunta de Radio Nacional confirma la liberación de Correa.
Estaba retenido contra su voluntad, pero requerimos mucho más que eso. Requiere que se restablezca en plenitud el orden constitucional, el Estado de Derecho y la democracia en Ecuador. Los países tienen derecho a legislar de acuerdo a su propia democracia, y las Fuerzas Armadas deben ser en un verdadero Estado de Derecho y una verdadera democracia, obedientes, jerarquizadas y no deliberantes, y respetan siempre y están siempre subordinados al poder civil democráticamente elegido por el pueblo de cada país.
Llegaron ya la Argentina, Evo Morales de Bolivia, Alan García de Perú, por Chile, como recién escuchábamos, Sebastián Piñera también, José Pepe Mujica, el presidente de Uruguay, y estamos hablando también que falta un arribar, y en escasa media hora lo estará haciendo también a la Argentina, Rafael Santos de Colombia, y se estima que hacia las 2:30 hora Argentina esté arribando el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública.
Hora 0:11 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 11 grados 4 décimos, humedad 83%, cielo algo nublado.
La temperatura en Corrientes, 17 grados con el cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Desde Taquiaca a Ushuaia y desde la cordillera al mar.
Radio Nacional.
La radio pública tiene llegada.
Seguimos entonces con el programa especial y les avisamos a nuestros oyentes y al interior también, a las emisoras del interior, que vamos a seguir hasta las 2 de la mañana con esta programación. Ahora tenemos un invitado especial a la mesa, el vicedirector de la radio. Vicente Muleiro, casi te digo Hugo, mira.
Es mi hermano. Vicente, estamos viendo un momento muy importante porque ha sido liberado el presidente Rafael Correa, ha desarrollado un extenso y emotivo discurso ahí en el Palacio de Gobierno de Quito, en Ecuador. ¿Cómo viviste esta situación? ¿Cómo viviste este momento?
Me quedan dos imágenes muy fuertes. Una es las pronunciaciones de Estados Unidos, vacilantes, tan vacilantes como en el caso de Honduras, digamos ahí calculando para qué lado salir, y si sale para un lado, sale para un lado y refuerza el pucho de la derecha, y si sale para el otro, se va a adecuar, seguramente mañana se va a adecuar a una declaración fuerte como la que seguramente va a salir en esta madrugada de Laguna Sur. Esa es un eje. Otro eje es son los presidentes como Alan García y como Piñera, el chileno, diciendo que la única legalidad lo dan los votos. Esto me parece muy importante, que esos presidentes que no están alineados con el movimiento mayoritario del Cono Sur, que pasa por el Mercosur, que pasa por redistribución de la riqueza, por políticas sociales, tengan que avenirse, no sé si con ganas o a desgano, a que esa es la única verdad. La legitimación popular es intocable. En ese sentido me parece que es un avance. No lo será si solo nos ponemos a festejar, y espero que UNASUR esté a la altura de la gravedad que implicó lo que pasó durante la jornada de hoy.
Vamos a sumar a esta mesa que estamos aquí conversando, ya analizando un poco más tranquilo tal vez lo que está sucediendo todavía en Ecuador. Vamos a sumar a Carlos Gaveta, que es periodista, director de Le Monde Diplomatique. ¿Qué tal, Gaveta? Lo saluda Felipe Yapur, Zulma Richard y Vicente Muleiro, también el subdirector de la Radio Nacional, la Radio Pública. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenas noches, Felipe, Zulma y Vicente, tanto tiempo.
¿Qué tal? Bueno, la intención era, bueno, analizar y evaluar lo que ha sucedido y lo que está sucediendo en esta hermana República del Ecuador.
Ya, yo creo, Felipe, que a lo que acaba de decir Vicente, desde el punto de vista de lo esencial, ahí hay muy poco que agregar. Porque la verdad es que lo describió, lo sintetizó muy bien. Yo agregaría una cosa que da la impresión, por todos los discursos, como te imaginas, yo como todos ustedes me he pasado toda la tarde
en
la tele. Y bueno, lo que noto es que, como dijo Vicente y como estaba diciendo Pedro Brieger hace un momento en Visión 7, evidentemente fue muy confusa la situación desde el punto de vista de la política interna. No fue nada claro lo que la actitud de los movimientos indígenas. Evidentemente hay un conspirador, que es expresidente Lucio Gutiérrez. Quiero decir con esto que el apoyo a Correa fue muy importante, decisivo, sin duda, pero que la situación interna es compleja. Y me da la impresión, por todos los discursos que se escucharon hoy, por todas las informaciones que llegaron, que Correa lo que está intentando y lo que ha provocado semejante conmoción, en la que sin duda se ha montado alguna conspiración interna, internacional, vaya uno a saber. Si uno tiene que juzgar por la historia, hay que pensar que algo de todo eso ha habido. Pero más allá de eso, digo que evidentemente Correa se ha metido con la reforma del Estado en Ecuador. Esta ley, por lo que él mismo dijo en su discurso, insiste tanto en explicarlo que da la impresión de que la batalla de Correa es una reforma del Estado que debe ir más allá que de este tema de las condecoraciones y todo eso, porque ha provocado una verdadera conmoción. La Fuerza Aérea tomó el aeropuerto, no se sabe para qué. en una localidad del interior intentaron destituir a un intendente. En fin, hubo una serie de movidas que no tienen solo que ver con el incidente, si lo podemos llamar así, del secuestro de Correa. Entonces, a mí la otra impresión que yo agregaría a lo que dijo Vicente es esto.
Por de pronto hay algo que llamó la atención en el discurso de Correa, Carlos, que es no haber jugado a fondo con el tema de fondo de ese ataque a su plan político, no se metió tanto, fue muy coyunturalista el discurso.
Antes que sigamos evaluando esta situación, analizando, vamos a sumar a esta mesa también a una gran periodista, una valiente periodista ecuatoriana y hoy asambleísta del Movimiento País, el partido de gobierno de Rafael Correa, María Augusta Calle Andrade. ¿Qué tal? Buenas noches, desde acá, desde Argentina, de Buenos Aires.
Buenas noches.
Te saluda Felipe Yapur.
Buenas noches.
No sé si estabas escuchándonos, estaba hablando recién Carlos Gaveta, el director de Le Monde Diplomatique de Argentina. Está con nosotros también el subdirector de la Radio Nacional, la Radio Pública de Argentina, Vicente Muleiro, y Zulma Richard. ¿Cuáles fueron estos el origen de esta sublevación, de este intento de golpe de Estado que estaba viviendo su país, la hermana República del Ecuador?
Buenas noches. Miren, de la reflexión que yo escuché, me parece algo muy importante que se debe destacar, y es que efectivamente la Ley Orgánica del Servicio Público, uno de cuyos, no artículos, sino inciso de un artículo, es el de las condecoraciones, esta es una ley que está proponiendo una reforma muy profunda de la estructura del Estado. Nosotros hemos tenido una historia aquí en el Ecuador que se ha empecinado en desmoronar el Estado. ¿No es cierto? Tuvimos un proceso neoliberal profundo que dejó una estructura estatal en soletas y con una enorme burocracia paquidérmica que en su mayoría no aporta a la construcción de un nuevo país, de un nuevo proyecto político. Esta ley pretende modernizar a la estructura del Estado en lo más profundo. Es una ley muy importante que ataca a los distintos sectores, que abarca cuyo ámbito de aplicación, según lo dice la propia Constitución, ampara a todos los sectores del Estado. Las Fuerzas Armadas pasan a estar regidas bajo la Ley de Servicio Público, cosa que antes no se había dado. De la misma forma que la policía, tenían prácticamente una administración casi autónoma. Entonces, al entrar a estar dentro de esta nueva organización del Estado, van a tener una serie de ventajas, pero también van a tener una serie de restricciones. La restricción menos importante es justamente esta que tiene que ver con las condecoraciones. Pero esto, que aparentemente es muy coyuntural, fue aprovechado dentro de un plan de conspiración que lo hemos venido denunciando desde hace varios meses. Ahora la oposición ejecutó ese plan de conspiración. Nosotros hemos visto cómo ha ido increciendo las acciones conspirativas de la oposición, lideradas fundamentalmente por el partido del expresidente Luce Gutiérrez.
Una pregunta.
Eso hemos visto
Una pregunta. Hay movimientos militares que suelen ser el prólogo de movimientos militares mayores, y hay otros que fortalecen a los gobiernos. ¿Dónde enmarcarías esto que acaba de suceder hoy en Ecuador?
Mira, yo no soy una persona aquí que proceso muy rápido los acontecimientos. Ha sido un día terriblemente duro. Yo esperaría que sea un movimiento que fortalezca al país, al Movimiento País y al gobierno. No estoy muy segura de eso, no estoy muy segura.
¿Por qué no estás segura?
Tengo temor que al ver que la conspiración ha fracasado, porque fue una conspiración pensada con mente de relojero, hemos visto eso durante el día, los conspiradores ahora quieran tener otra acción que sea efectiva. Yo tengo ese temor.
Más allá de los
estar equivocada.
Más allá de los sectores duros que apoyaron esta conspiración, ¿vos ves sectores vacilantes en la sociedad ecuatoriana con respecto a la presidencia de Correa?
Sí, mira, lo que pasa es que nosotros en este proceso de cambio del país estamos afectando a una cantidad de estructuras que han estado anquilosadas en la vida política del país. Entonces hay descontento en distintos sectores, hay descontento eso, pero no en la en las bases. Por ejemplo, en cuanto al movimiento indígena, que le escuché también en la reflexión del compañero que me cedió en la palabra. Efectivamente, el movimiento indígena ha sido un aliado muy importante, y fue un aliado muy importante nuestro durante la Asamblea Constituyente. Pero ahí pasaron dos cosas. Hubo un cambio de dirección dentro del movimiento indígena y de la CONAIE, uh-huh, que es una de las organizaciones indígenas, y la CONAIE fue cooptada en su dirigencia por gente cercana también al presidente Lucio Gutiérrez. Uh-huh. Sí, pero es súper importante, y esto no lo digo como militante país, lo digo como socióloga y como periodista, tenemos un amplísimo respaldo en las bases de la CONAIE. Esto sin haber sido el objetivo del movimiento país, ha desestructurado y ha debilitado muchísimo a la propia CONAIE, porque las bases, las comunidades tienen un apoyo mayoritario al presidente Correa, ¿sí? Y es la cúpula la que se encuentra en la oposición, ligada a los sectores de la derecha más reaccionaria. Ellos estuvieron en conversaciones y salió a la luz pública con el sector más reaccionario de la oligarquía de este país, que es la Junta de Beneficencia de la Ciudad de Guayaquil. Uh-huh. Estuvieron en conversaciones en la perspectiva de preparar la conspiración para derrocarle al presidente.
María, Zulma Richard te saluda. En esta conspiración que vos también describís, vos ves o olfateás que pueda haber una mano desde el exterior manejando la cuestión?
Sí. Yo creo que ahora se pretendió aplicar la misma matriz de Honduras.
Uh-huh. ¿Puedo hacerle una pregunta?
Sí, claro, Carlos.
Sí, María, buenas noches. Te habla Carlos Gavet.
Buenas noches. ¿Qué tal?
Yo he notado, insisto, bien siguiendo los acontecimientos por televisión, que en la ciudad de Guayaquil, el señor Nebot, creo que es el alcalde, ¿verdad?
Sí, Jaime Nebot.
Jaime Nebot, exactamente. Este señor tenía un discurso muy ambivalente. Por un lado, condenaba abiertamente lo que él llamaba esa acción descabellada, que no se podía secuestrar a un presidente, que se estaba atentando contra la República. En una palabra, un discurso republicano al 100%. E inmediatamente pasaba el doble de tiempo a decir que la ley era mala, que había que derogarla, o sea que se ponía del lado de la policía. Yo me imagino que, bueno, habrá gente que piensa así, pero que un personaje como este lo haga así, eso lo escuché por CNN, que por cierto CNN le daba más importancia a lo que decía este señor, porque estuvo mucho tiempo en CNN, que a lo que estaba ocurriendo en Quito.
Yo creo que Jaime Nebot se pronunció de esa manera cuando se vio que la gente en Quito salía a respaldarle al presidente Correa. Si es que no había el respaldo y el volcamiento de la gente a las calles, yo creo que el discurso de Nebot hubiera sido diferente.
Está la segunda parte del discurso, aquella en que yo le digo que inmediatamente después de aparentemente defender a la República, se pronunciaba a favor de la policía, porque decía que había que derogar esa ley, que era una ley injusta, que era anticonstitucional. En una palabra, parecía uno de los secuestradores. Y mi pregunta apunta a preguntarle a usted si ese discurso de un político avesado como Nebot no apunta a un sector de la población.
No. En esto creo no equivocarme. Las prebendas que han tenido las Fuerzas Armadas y la policía por años han sido bastante rechazadas por el resto de la población, pero en el discurso, que la parte que yo le escuché, no le escuché todo el discurso de Nebot, demostraba un enorme desconocimiento de la ley. Sí, es una ley, no es muy grande, tiene 126 artículos. Y él no había leído, por ejemplo, el artículo 105, donde se habla de las remuneraciones y del pago de horas extras, y que esto va a ser regulado por el Ministerio de Relaciones Laborales. Él no había leído esa parte. Yo lo que le noté es un discurso absolutamente, un análisis absolutamente epidérmico de la ley, sin mayor conocimiento. Pero obviamente ellos son parte de la conspiración de la que yo he hablado anteriormente.
Eso es lo que le quería preguntar, si este señor también está conspirando, aunque con ese doble discurso que él evidentemente...
Por supuesto.
...ante todo el día, ¿no?
Sí. Mire, dentro de la Asamblea Nacional se ve claramente las posturas de las distintas fuerzas políticas. Y él... que viene del Partido Social Cristiano, que gobernó por muchos años el Ecuador, un partido de corte liderado por León Febres Cordero, quizá el único episodio de represión profunda que hemos vivido aquí en el Ecuador. Ahora se llaman Madera de Guerrero, porque el pueblo les rechazó abiertamente y pensaron que podían recomponerse cambiándose de nombre, pero ellos son parte de la conspiración. Madera de Guerrero, Sociedad Patriótica, liderados por Sociedad Patriótica, que es una fuerza que tiene más poder que ellos, más gente que ellos y más experiencia, porque está formada fundamentalmente por militares, pero ellos han estado y son parte de la actitud conspirativa permanente y de las conspiraciones. Justamente cuando yo decía que los dirigentes de la CONAIE se reunieron con gente de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, la Junta de Beneficencia de Guayaquil es parte del partido de Jaime Nebot.
María Augusta Calle Andrade, asambleísta del Movimiento País, y Carlos Gaveta, periodista y director de Le Monde Diplomatique de la Argentina. Le agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional, la radio pública. Está comenzando en este momento la reunión especial de UNASUR, que se encuentran acá en Buenos Aires todos los presidentes, y pasamos ahora a escuchar qué es lo que están diciendo los presidentes que llegaron a Buenos Aires para tratar el tema de Ecuador. Muchas gracias, y ahora nos ponemos en contacto con Cristian Varela. Muchas gracias.
Gracias.
En una hora y media, esta es una reunión que... reitero, ha sido convocada aquí en Buenos Aires, pero lo hemos decidido en conjunto todos los presidentes y la presidenta que les habla. En estos momentos podemos celebrar el hecho de que nuestro compañero, el mandatario de Ecuador, Rafael Correa, ha sido liberado y se encuentra en buen estado. Hemos mantenido recién una charla telefónica a manos abiertas con él, y la situación se encuentra en Ecuador bajo control. Yo quiero darles a todos la bienvenida y luego solicitarles a los señores periodistas que una vez que tomen las muestras fotográficas, puedan permitir que podamos sesionar. Lo vamos a hacer en forma reservada, porque debemos analizar la situación por la que está atravesando Ecuador y ha atravesado, y agradecerles a todos ustedes la presencia. Muchas gracias.
Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la apertura de la reunión de emergencia de la UNASUR, se encuentran, además de Cristina Fernández, el secretario general de la UNASUR, Néstor Kirchner, el presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, de Chile, Sebastián Piñera, de Perú, Alan García, de Bolivia, Evo Morales. Falta todavía el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien todavía no llegó al país, pero lo cierto es que esta reunión plenaria de emergencia de la UNASUR acaba de dar comienzo con la palabra de bienvenida de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y con unas palabras prácticamente de alivio por la distensión que se ha producido en Ecuador luego de que el presidente Correa ya haya retomado sus funciones. Ahora los presidentes, en forma reservada, se van a poner a deliberar cuál va a ser la actitud que van a tomar en frente a esta coyuntura de crisis institucional en Ecuador. Como les decíamos en la salida anterior, hay dos posibilidades. Una, que la totalidad de los mandatarios que están presentes aquí en Buenos Aires se trasladen a territorio ecuatoriano, y la otra es, teniendo en cuenta que la situación de crisis, de máxima tensión, ha pasado, que una delegación de los mandatarios se haga presente para manifestar el total y unánime apoyo a la democracia y al presidente constitucional Rafael Correa.
Gracias, Cristian. Seguimos en contacto.
Hasta luego.
Hasta luego.
A cualquier hora cerca tuyo. En la trasnoche. Radio Pública.
¿Qué tal, amigas y amigos? Soy Juan Falú. Quiero decirles que el Festival Guitarras del Mundo, que este año se celebra en su 16ª edición, se llevará a cabo entre el 5 y el 17 de octubre, que sigue siendo la gran fiesta de la guitarra, y que podrán escucharlo y disfrutarlo en 83 ciudades de todo el país. Traten de buscar información en las delegaciones que tiene UPCN en cada provincia argentina, y los esperamos. Un abrazo.
Inspirados en el pasado y construyendo el futuro, la Fuerza Aérea Argentina te invita a ser parte de un proyecto. Consulta nuestras ofertas educativas y beneficios inmediatos. Te vas a sorprender. Ingresa al sitio web www.fuerzaaerea.mil.ar.
Atención, no todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien, todos los sábados antes del amanecer, de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
¿Dónde está el abuelo?
En la estación.
Una estación muerta, muerta como el resto del pueblo.
Le sacaron las vías.
Ese andén es todo lo que quedó de nuestro mundo.
Los dejaron aislados.
Total 880 pueblos desaparecieron.
Les pararon el reloj de la esperanza para poder ser feliz.
Lástima el reloj que no anda, Raimundo. Se quedó clavado ahí y no hay caso.
Secretos Argentinos presenta...
Yo estoy como el reloj, clavado en la tierra como una estaca. Y las horas no terminan de pasarme nunca.
Ramal que para, pueblo que muere.
¿No ve que no hay gente? ¿Que no hay pasajeros? ¿No hay tren, abuelo?
Con la participación especial de Osvaldo Santoro, Silvina Bosco y Ricardo Díaz Morel.
Es que no hay pueblo, ni ruinas hay.
Dirección, Marcelo Camaño.
Hay que trabajar para que la sociedad y el gobierno y todos entiendan que el tren tiene que volver.
Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin.
Un país como este no puede no tener el tren. Los pueblos quedan relegados.
lado.
Secretos Argentinos.
Nosotros también somos el país.
Domingo, 12 horas por...
Nosotros también tenemos derecho.
La Radio Pública. La Trasnoche en la Radio Pública.
Y seguimos en este programa especial de la Radio Pública, siguiendo las alternativas de lo que estaba sucediendo y sigue sucediendo, si bien ahí en Ecuador, si bien ya fue liberado el presidente Rafael Correa, esto no significa que haya terminado, creo que esto va a continuar, hay que ver cuáles son las consecuencias que va a tener este hecho, este intento de golpe de Estado que vivió la hermana República del Ecuador. Recién hablábamos hace instantes nada más con María Augusta Calle Andrade, periodista y también hoy asambleísta del movimiento, asambleísta en el sentido de que participa, podríamos decir, una diputada de la Asamblea Nacional de Ecuador por parte en representación del Movimiento País, el partido del presidente Rafael Correa, que hablaba de que aquí había habido un plan de conspiración que tenía varios meses, una conspiración con mente de relojero que había estado que se puso en marcha y funcionó prácticamente muy bien, muy organizadamente. Y creo que, bueno, para seguir debatiendo un poco de este tema, Zulma, se está sumando a nosotros, se está sumando aquí en la mesa Jorge Dorio, un compañero periodista. Uh-huh. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va?
¿Cómo les va?
Bueno, te escuchamos tu primera reflexión en esto que está viviendo América Latina, ¿no?
A ver, me parece que en principio es interesante reparar en un dato central, y es lo poco que se sabe de los fragmentos en que está dividida la patria grande. Ecuador es un país muy singular, me ha tocado estar varias veces allí durante los años que trabajé en la OEA. Y recordaba recién, hablando con Vicente Muleiro, un pasado bastante reciente, donde se empezó a desarticular esta especie de germen de un movimiento nacional y popular como el que encarnaba en su momento Jaime Roldós. La muerte de Roldós fue una de los tantos crímenes impunes que atravesaron las democracias latinoamericanas. Y a partir de ahí viene un proceso de acompañamiento de los procesos regionales, digamos, esta especie de neoliberalismo lleno de payasadas, de los 90, pero sobre todo una especie de mezcolanza extraña en cuanto a las ideas básicas de lo que es cualquiera de nuestras naciones. Vos fíjate que el personaje siniestro de toda esta historia, Lucio Gutiérrez, es un tipo de personaje, de villano, que aparece con cierta frecuencia en las distintas formas que cobra la patria en América Latina. Digo, sería una forma de riquismo en la Argentina, por ahí, algo que se disfraza del nacionalismo cuando en realidad está al servicio de los mismos viejos intereses imperiales. Y digo que en este sentido pasa algo semejante a lo que tantas veces hemos visto aquí, ¿no? Aquel que se pone el disfraz de los padres de la patria y termina siendo un apropiador en vez de un padre. Y digo que por ese lado además hay otras situaciones que son interesantes para tener en cuenta. Ecuador no ha tenido movimientos guerrilleros, por ejemplo. No ha tenido situaciones de narcotráfico tan brutalmente incidentes en la realidad como el caso de Colombia o como el caso de Perú, y está en el medio de ambos. Ha tenido una guerra impensable contra Perú. Yo estuve como observador bélico allí en el CENEPA, de la cual nunca se volvió a hablar nada y en la cual estamos involucrados con profunda vergüenza también los argentinos, ¿no? La gente del Pacto de Río de Janeiro del 48. Digo, y sobre todo, hay un dato central del que los argentinos somos los que menos sabemos quizás en América Latina, y es el componente indígena, el componente aborigen de la población, que no es un dato sencillo. Las naciones indígenas del Ecuador no están formuladas en términos de participación política como sucede en otras naciones, como en Bolivia, por ejemplo, donde hay una conciencia de la plurinacionalidad. Y en este sentido creo que está mucho más expuesto el sistema político al aprovechamiento de estos líderes mesiánicos, como el caso de Gutiérrez, y sobre todo, digo, es una realidad en la cual las cosas están más a flor de piel, están más inmediatas, hay menos elaboración sutil y tilinga como nos puede pasar aquí en la patria, digo. Es difícil por ahí encontrarse con algún progresista confundido en las calles, pero es fácil encontrarse con un nacionalista trucho, ¿no? Entonces, a partir de todo este tipo de cosas, digo, creo que Correa emblematiza además la consolidación de un proyecto que fue abortado varias veces y que comienza, como en todos nuestros países, con la necesidad de establecer un modelo de país que tenga que ver con su destino. Digo, creo que en América Latina todo está empezando a comprobar de manera contundente que la recuperación de ese destino decimonónico de los padres fundadores es la clave del futuro. Exacto. Digo, es aquel destino del que nos fuimos desviando todos. Hoy fue una demostración contundente de esto, pero ojo al gol, porque, digo, me parece que no es el final de esta historia de la liberación del presidente Correa, creo que es el comienzo, ¿no?
Uh-huh. No, sin duda, y creo que esto también nos escuchábamos hace un instante cuando hablábamos con María Augusta Calle sobre que efectivamente esto era el comienzo, de que aquí se habían estado detectando estructuras anquilosadas que había. Y yo recuerdo de haber, justamente habíamos hablado al principio de este programa especial, de una vez una entrevista que le hice a Correa poco después de haber asumido, y él hablaba de esto, de esta situación de lo colonizado que estaba el Estado, de la imposibilidad que tenían incluso, y de los problemas que tenían incluso para avanzar en medidas, en las primeras medidas de modificación, de corrección del destino ecuatoriano, porque toda esta, estos partidos que habían conducido los destinos de Ecuador tenían a su gente ahí que actuaban como agentes del recontraespionaje,
y obstaculizando todo,
obstaculizando efectivamente el proceso de político que encabeza Rafael Correa. Y yo creo que efectivamente, como vos decís, Jorge, ahora comienza una nueva etapa en Ecuador, una etapa tal vez mucho más fuerte, mucho más profunda y mucho más política y definitiva de lo que puede llegar a ser este movimiento país y esta revolución ciudadana, como él lo llama, ¿no?
Y algunos actores que no son secundarios, ciertamente. Fíjate que hay una cosa que a mí me impresionaba desde el comienzo de la jornada, que seguí ciertamente con mucho interés, y que tiene que ver con este asunto de la comprensión popular de los problemas nacionales. Me hizo pensar mucho, con las enormes distancias del caso, en aquellas jornadas así de la 125. Digo, más allá de los resultados, del lugar, de la posición claramente tomada que tiene uno, ¿en qué sentido? En que en la calle, esos días en el Congreso, durante la votación, era muy fácil preguntarle a alguien, y era muy difícil encontrar una respuesta donde supieras que era una retención, que era la 125, digo, que otra línea colectiva los dejaba en la puerta a los golpistas de siempre, etcétera. Ahora bien, digo, en el caso de Ecuador, está muy claro que el lío, el germen de esta historia, la excusa, ciertamente no tuvo, digo, ningún conocimiento popular real, digo, sí, este claro. Asunto de las cosas que se tomaron de la policía, etcétera. Entonces, este grado de desinformación es otro dato que aparece multiplicado cada vez que aparece una crisis política en el hemisferio, y esto me parece que no es poco, no es moco de pavo a tener en cuenta. Lo vimos con Lula planteando el problema con los medios, digo, ni que hablar de la patria, ¿no?
Venezuela,
¿no? Ciertamente, pero ver de qué manera están tramadas las instituciones con los fenómenos. Cuando digo las instituciones, hablo sobre todo de las instituciones judiciales, empezando por la ley, ¿no? De la ley suprema.
Vos sabés que tenemos en línea a la directora de Radio Nacional de Paraguay, Judith Vera, y que justamente lo que queremos, Judith, es que nos des una imagen o unas pinceladas de cuál es la reacción que ha tenido tu país frente a esto, la gente, cómo se ha posicionado, y bueno, cuáles son tus conclusiones.
Sí, gracias. Buenas noches, Zulma y Felipe. Saludos desde Asunción. Nosotros como Radio Nacional de Paraguay hemos estado retransmitiendo la señal de la radio pública Ecuador y hemos dado una gran cobertura a todo lo que aconteció hasta y acontece hasta ahora en Ecuador. Y no así los otros medios de Paraguay, lamentablemente. La televisión, por ejemplo, en estos momentos no se ha hecho eco, y realmente es una pena en ese sentido. Pero lo que sí podemos decir, que nosotros hemos recogido declaraciones de dirigentes políticos que han repudiado esta situación que ha vivido el presidente Correa en Ecuador, y el presidente de la República, Fernando Lugo, ha dispuesto que el vicecanciller Jorge Lara Castro sea el que le represente en la reunión de UNASUR esta noche en Buenos Aires, debido a que el presidente Lugo ha sido hospitalizado esta tarde ya, según los médicos, por precaución. Como ustedes saben, él está con un estricto tratamiento médico contra el cáncer que lo aqueja. Y las reacciones de todos los sectores políticos con quienes hemos consultado ha sido de absoluto rechazo a esta situación, Zulma.
Judith, está con nosotros Jorge Doria, que hacía un pantallazo de todas estas casualidades o causalidades que existen en el continente, ¿no? En tu país, en el nuestro y en el de los hermanos de Latinoamérica. Así que me gustaría que conversara contigo.
Hola, Judith, buenas noches, ¿cómo estás? Lo primero que se me ocurre, Judith, es pensar también en esta vieja historia que Paraguay ha pagado, quizás es el país que más caro ha pagado la falta de integración regional. ¿Y de qué manera ven ustedes que se está viviendo este momento? Digo, pensando desde la guerra genocida de la Triple Alianza, en la cual la Argentina tuvo un triste papel, hasta las dificultades para integrar a Paraguay en los sistemas continentales, y estas dificultades que hemos escuchado siempre como noticias extrañas de los últimos tiempos, ¿no? Movimientos disolventes y sospechas acerca de la salud del sistema institucional paraguayo. ¿Cómo ves la situación en ese sentido, en tu país y en relación con el resto de las democracias latinoamericanas?
Sin duda, es muy, muy oportuna tu observación, Jorge, y es muy cierto, Paraguay ha sido un país eternamente aislado, ¿no? Desde esa trágica historia de la guerra de la Triple Alianza, y posteriormente una larga dictadura de 35 años de Alfredo Stroessner, ¿verdad? Que realmente nos recordamos, por ejemplo, lo que decía nuestro gran escritor premio Cervantes, Augusto Roabastos, uh-huh, que Paraguay es una isla rodeada de tierra, decía, ¿no? Uh-huh. Y es muy cierto, y ahora los esfuerzos de este nuevo gobierno, porque como ustedes sabrán, la dictadura prácticamente el estronismo no se fue nunca de Paraguay, uh-huh, hasta que llega al gobierno el presidente Fernando Lugo hace 2 años. Uh-huh. Y son importantes los esfuerzos de este gobierno por tener una apertura y también unos esfuerzos por una mayor integración en la región, que sin duda al Paraguay le vendría muy bien. Y en ese sentido destacamos también la necesidad de seguir reforzando, digamos, el Mercosur, por ejemplo.
Uh-huh. Ahora, Judith, me gustaría saber cómo ves esta historia, que en la Argentina tenemos algo así como comprobaciones cotidianas de la importancia recobrada por la movilización popular, y que hoy en Ecuador ha dado muestras también de la contundencia que tiene a la hora de una situación como la de un protogolpe de Estado. ¿Cómo se ve ese fenómeno en Paraguay?
Bueno, nosotros poníamos justamente como ejemplo, yo creo que en Argentina también salió gente a la calle, ¿verdad? Es una cosa que nosotros solemos ver en la Argentina, es una práctica común. Y bueno, Paraguay creemos que está avanzando también hacia un perder el temor de la gente, era una cosa que estuvo tan instalada durante toda la dictadura en nuestro país, ¿verdad? Uh-huh. Las movilizaciones populares han sido muy muy violentamente reprimidas durante la dictadura, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo, en los últimos años se ha visto, sobre todo la población campesina ha dado muestras digamos, del valor de las movilizaciones populares, pero digamos, en esta situación ahora no se ha dado en este momento, ¿no?
Uh-huh. Finalmente, Judith, una cosa que ciertamente nos produce una gran curiosidad y una gran inquietud también, es ver que, si bien es cierto que existe un consenso generalizado en todo el arco político de nuestras naciones acerca de preservar la democracia, hay sectores, hay fuerzas políticas, digo, constituidas como partidos, etcétera, que formalmente respaldan eso hasta que llegue el momento de tener algún tipo de duda. ¿Cómo ves ese espectro respecto de los partidos tradicionales? Digo, ya lo hemos visto en Venezuela, en Colombia también, y para qué negarlo en la Argentina. Digo, hay fuerzas que están muy vestiditas de demócratas hasta que se les cae la toga y les aparece algún uniforme por ahí abajo. ¿Cómo es eso en Paraguay?
Bueno, sí, eso es también así. Nosotros tenemos dos grandes partidos tradicionales, uh-huh, en Paraguay: el Partido Colorado, que ha estado en el gobierno casi 70 años, y el Partido Liberal, uh-huh, que también es un partido centenario, y casi con la, digamos, con las mismas características del Partido Colorado, solamente que con la diferencia de que no ha estado en el gobierno. Uh-huh. Hay una tercera fuerza política emergente muy importante en estos momentos en nuestro país, y que han posibilitado justamente la alianza que llevó al presidente Fernando Lugo al gobierno y al rompimiento de esta hegemonía del Partido Colorado en el gobierno del Paraguay. Uh-huh. Y digamos, estos partidos minoritarios de izquierda, de centro izquierda, hoy están en una alianza muy, digamos, que ha tenido dificultades hasta ahora y le han tornado también difícil, sobre todo el primer año de gobierno, al presidente Lugo. Pero se va afianzando. Ahora, por ejemplo, se concretó una alianza del Partido Liberal, que es uno de los partidos que está, forma parte importante de esa alianza, con una agrupación de izquierda que se llama Frente Guazú, y que pretende recuperar la intendencia en la municipalidad de la ciudad de Asunción.
Bien, digamos que contemos, Judith, que Guazú quiere decir grande, esto nos da una idea de los frentes amplios y grandes que tenemos aquí en la América del Sur. Una más, Judith, de la última de mi parte, y es, aparte de la radio pública, ¿hay algún lugar donde uno puede enterarse qué pasa en la calle?
Bueno, tenemos una, nosotros estamos ahora promoviendo un conjunto de medios que llamamos medios democráticos y participativos, y se llama Iniciativa Marandú. Marandú quiere decir noticia, información, en guaraní. Conformamos la Radio Nacional de Paraguay, la Radio Pública, la Radio Cáritas, una radio de la Universidad Católica, y una radio de los jesuitas, Fe y Alegría, Radio Viva, que es una radio comunitaria. Y por estas radios es que se pudo, digamos, tener hoy mayor cobertura y por lo tanto también un poco espacio para la opinión de la gente, ¿no?
Judith, es mucho el trabajo que están realizando en tu país, ¿no? Por reafirmar la democracia y por todo lo que has hablado con Jorge. Yo, como siempre, agradecida con tu participación, espero que nos veamos pronto, y bueno, contado por supuesto con todas las instalaciones de Radio Nacional y todo lo que de aquí te podamos brindar. Gracias, Judith, hasta pronto.
Muchísimas gracias, Zulma, nos sentimos realmente súper acogidos por ustedes, por los medios públicos de Argentina desde el primer momento, que nos están apoyando en este proceso difícil pero riquísimo para nosotros, para la sociedad paraguaya. Así que te agradezco mucho el contacto. Te cuento que la página de Radio Nacional nos sirve muchísimo. En este momento ya tenemos el audio de lo que dijeron los presidentes al llegar para la reunión de UNASUR, y eso lo estamos usando. No te imaginas cómo.
Bueno, me parece bárbaro. Ese es parte de la integración, Judith. Bueno, gracias. Sí, hasta pronto.
Mucho cariño para ustedes. Hasta pronto.
Hasta pronto. Judith Vera, directora de Radio Nacional del Paraguay.
Seguimos en este programa especial, haciendo un seguimiento, una cobertura casi directa de lo que estaba sucediendo en Venezuela, en Ecuador, en este intento de golpe de Estado, y lo que está también sucediendo acá en la Argentina, en Buenos Aires, en esta reunión de urgencia de UNASUR. Pero antes de ir a Agustín Álvarez Rey, que está ahí frente a la Cancillería, queremos agradecerle a Alejandro Dolina el hecho de poder habernos cedido este espacio para seguir, para estar acá haciendo este trabajo. Dolina está mirándonos, nos está siguiendo, nos está controlando. Muchas gracias por haber permitido que hagamos esta transmisión, y le pedimos disculpas a los oyentes del programa de Alejandro. La venganza será terrible. Y estamos en contacto, como decíamos, con Agustín Álvarez Rey, que se encuentra ahí frente a la Cancillería. Agustín, ¿cómo te va? Contanos qué es lo que está sucediendo ahí en la calle frente a la Cancillería, donde están reunidos los presidentes de la UNASUR.
Primero, Felipe, hasta la altura de la noche hace fresco, le cuento, ¿eh? No sé cómo estará dentro del estudio, pero acá le digo que la verdad que sopla, que da calambre. Bien, hay la nutrida manifestación que había hace un rato nada más aquí en frente del Palacio San Martín, se fue llegando de a poco, la multitud que había cerca de las 9, 10 de la noche, todavía queda un puñado grande de gente, quedarán 200 personas, pero la magnitud de la marcha en apoyo a la democracia en Ecuador fue bajando respecto, sigan conociendo las noticias, de la liberación de Rafael Correa y luego el discurso, y una vez empezada la reunión aquí en el Palacio San Martín, a puerta cerrada, lo sabemos, lo decía ahí Cristian Varela hace un rato nada más, bueno, la gente se va disipando, quedan banderas todavía, está la JP descamisados, está la Juventud Sindical, está la Cámpora, todavía, que son quienes aportan los bombos del centro de la plaza, pero hay muchos militantes todavía aquí dando vueltas. Nos vamos a sacar un grupo de militantes. Chicos, estamos en vivo para Radio Nacional, la radio pública. Digo, ¿tu nombre?
Pablo.
Pablo, ¿cuántos años?
22.
22 años. ¿Por qué venir hoy a la plaza?
Y mira, la realidad es que estamos viviendo un proceso en Latinoamérica en el cual no solamente están unidos todos los países, estamos bajo un mismo proyecto, ¿no? Latinoamericano y emancipador. Y nos, como nos sentimos parte de la patria grande y no solamente de la República Argentina, entendemos que un intento de golpe de Estado a uno de los países integrantes de Latinoamérica es un intento golpista a toda la región. Así que en ese sentido creemos que es necesario el apoyo popular y masivo en las calles de todos los militantes del proceso nacional y popular en cada uno de nuestros países para demostrarle no solamente al pueblo ecuatoriano, sino al presidente Correa, sino también a los imperialistas y a los golpistas que hay un pueblo unido, que hay una región unida y que hay un proyecto común y que no va a ser tan fácil que como en años pasados nos vuelvan a dividir. Así que por eso estamos acá bancando al proyecto nacional y popular encabezado por la Comunidad Cristina y al proyecto emancipador encabezado por todos los presidentes de UNASUR que hoy en día conduce el compañero Néstor Kirchner.
Gracias, Pablo.
De nada, ¿eh?
¿Tu nombre?
Jerónimo.
Jerónimo, supongo, ¿a qué llegaste?
Y no, llegué a las 8 de la noche, más o menos.
Y estás todavía acá, digo, parte de este proceso. ¿Cuál es tu sensación respecto a lo que sucedió hoy en esta plaza? Que uno, digo, que ha transitado la década del 90, esto no sucedía.
Bueno, me parece que es otro de los logros que tuvo el proceso kirchnerista a partir del año 2003, que fue despertar lo que era la gana de hacer política, de meterse un poco más en la realidad del país. Creo que esto, que no es únicamente un tema, como dijo el compañero anteriormente, de nuestro país, sino más regional, que es el interés por la política, por la emancipación latinoamericana, y que esto es lo que nos permite hoy acá en esta plaza estar reunidos, y lo que permite que en Ecuador, cuando intentan derrocar un presidente, salgan miles de compañeros a la calle a bancarlo, cosa que quizás anteriormente no pasara. A mí me parece que principalmente lo que está pasando hoy por hoy es que ya conocemos la historia, ya sabemos que nos han clavado una daga cuando estábamos por liberarnos hace varios años, y que hay una unión que no sea únicamente entre los distintos presidentes de UNASUR, sino también entre los distintos pueblos, que es una unión ante la adversidad, ante el imperialismo que siempre ha intentado impedir el avance emancipador de América Latina, y que hoy por hoy se puede ver reflejado en estas marchas, que tienen que ser vistas como una llamada de atención a los poderes tanto económicos como políticos y militares también, de que acá las cosas no van a salir fácilmente, que estos son pueblos que se están despertando, que están peleando por la libertad, que están terminando de romper las cadenas que nos ataron por siempre mediante el neoliberalismo y mucho antes mediante lo que fue los primeros liberalismos de la región, lo que fueron los cierres comerciales que siempre fueron para que esta región no pueda terminar de desarrollarse, y que hoy por hoy que estamos avanzando tanto económicamente como políticamente, no vamos a parar y no vamos a permitir que nos pasen por arriba otra vez.
¿Qué ánimo te da?
21 años.
21 años, muchas gracias, chicos, muy amables. Ahí estaba, palabra de dos personas, dos personitas pequeñas, 21, 22 años, jóvenes ellos, que se acercaron desde temprano aquí a la Plaza San Martín a, como ellos, expresaron apoyar el proceso que está viviendo Latinoamérica.
Bueno, muchas gracias, Agustín, Álvarez Rey, y en un momento más volveremos a conectarnos. Ahora vamos a las noticias del Servicio Informativo de Radio Nacional.
En todo el país, Nacional, la radio pública. Por Nacional, Argentina se informa.
La 1:01 en toda la Argentina. En Buenos Aires, la temperatura 11 grados 4 décimas, la humedad 81% y el cielo está despejado. Vuelve la calma a Quito. Recibimos el informe de Yavira Martínez, de la TV Pública de Ecuador.
Se retomó la calma. Los militares que llegaron pasadas las 8 de la noche
pues ayudaron en algo, sin embargo se dieron enfrentamientos, fueron momentos de tensión. Acerca de las 7:30 de la noche ya se decía que el presidente ya salía, cada 15 minutos se esperaba que salga, que salga, que salga, hasta que empezaron a escucharse tiroteos por todas partes. Salió de una manera bastante sorprendente, salió sostenido por 3 o 4 personas, agachado, casi un poco sujetado, un poco arrastrado también por las balas que se sentían, que se escuchaba, por todo. Inclusive botaron bombas lacrimógenas en el tercer piso del hospital de la policía. Bueno, al final de cuentas al presidente le terminaron sacando cerca, pasadas las 8 de la noche. Fue más intensa la balacera, el presidente salió, ahí se dieron los tiros, ya hubo, tengo entendido, hasta el momento un policía muerto.
La presidenta abrió la cumbre de UNASUR.
Comenzó la reunión de emergencia de la UNASUR, donde la presidenta Cristina Fernández de Kirchner reveló que en el plenario, donde se encuentran presentes los presidentes de Uruguay, Chile, Perú, Bolivia y representantes diplomáticos de toda la región, se comunicaron telefónicamente con el presidente constitucional de Ecuador, Rafael Correa. Cristina Fernández dijo sobre los detalles de esa comunicación:
esta es una reunión que, reitero, ha sido convocada aquí en Buenos Aires, pero la hemos decidido en conjunto todos los presidentes y la presidenta que les habla. En estos momentos podemos celebrar el hecho de que nuestro compañero, el mandatario de Ecuador, Rafael Correa, ha sido liberado y se encuentra en buen estado. Hemos mantenido recién una charla telefónica a manos abiertas con él y la situación se encuentra en Ecuador bajo control.
Ahora los mandatarios que se encuentran presentes en la reunión de emergencia de la UNASUR van a definir un documento de apoyo a la democracia ecuatoriana y al presidente constitucional Rafael Correa. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública.
4 minutos pasaron de la 1:00 a.m. en toda la Argentina. La temperatura en Buenos Aires, 11 grados 4 décimas, la humedad 81% y el cielo está despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Para 40 millones de argentinos,
La radio pública tiene
bandera.
¡Aguante la radio pública!
Con un doble clic encontrás
Radio Online,
programación completa,
nuestra historia,
contenidos,
actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública. Nacional. Información y servicios para nuestra gente.
Mi nombre es Federico Ludueña, yo soy el coordinador nacional del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Nuestro programa tiene por objetivo mejorar las posibilidades de empleabilidad de las y los jóvenes de 18 a 24 años. Y son requisitos para participar, además de la edad, el no haber culminado con los estudios secundarios y encontrarse en situación de desempleo. En el programa los jóvenes pueden elegir entre terminar sus estudios, estudiar un oficio, iniciar un emprendimiento independiente o realizar prácticas calificantes en empresas o en el sector público. Para saber cuál es la oficina de empleo más cercana, tenés que llamar al 0800-222-2220 o ingresar a www.trabajo.gob.ar.
La radio pública te sirve.
Hola, 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 hola.
Lunes a viernes, de 22 a 23.
Palabras en el aire.
Juana Pimienta,
que intenta e inventa, que deshace y hace.
Con Liliana Daunes,
que es pensamiento y acción.
Por Nacional.
Bienvenidas y bienvenidos a la Juana Pimienta,
la radio pública. Madre, queremos una patria para todos. 36ª Peregrinación Juvenil a pie a Luján. Sábado 2 de octubre, 12 horas, Avenida Rivadavia y General Paz. Te esperamos para caminar juntos. Trae un alimento para Cáritas. www.peregrinacionlujan.org.ar. Sumate a la producción de contenidos para la televisión pública digital desde cualquier parte del país. Concursá para la realización de 20 series de ficción y 17 series de documentales, todas las provincias produciendo. Más de 230 horas de nuevos contenidos para televisión. Encontrá las bases en www.inca.gov.ar. Para que se escuchen todas las voces, hacé tuyo este espacio. ¡Corten! Consejo Asesor de la Televisión Digital Terrestre, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Ministerio de Planificación Federal, Presidencia de la Nación.
Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional.
Seguimos en este programa especial del Servicio Noticioso de Radio Nacional, la Radio Pública, que es donde estuvimos analizando, bueno, o siguiendo las alternativas de lo que había sido en estas 12 horas intensas que se vivió en Ecuador con el secuestro del presidente Rafael Correa y su posterior liberación. Y acá estamos, seguimos en la mesa junto a Jorge Dorio, Zulma Richard, analizando esta lo que había sucedido, lo que sucedió en este hermano país de Ecuador, y que acá todavía están reunidos los presidentes de la UNASUR. Pero si quieren, vamos para volver un poquito a Ecuador. Uh-huh. Estamos en contacto con Javier Portillo, periodista de la Radio Pública de Ecuador. Javier, ¿cómo te va? Te saludamos desde acá, desde Buenos Aires, Argentina, de la Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Gracias, compañeros. Buenas noches. Pues saludos desde acá, desde Quito, Ecuador, para nuestros compañeros de Hacienda Radio Pública. Bueno, compañeros, para hacerles un recuento de lo que ha sucedido en las últimas horas, debemos indicar exactamente unos 45 minutos o una hora, el presidente de la República pues llegó ya acá al Palacio de Carondelet, luego de saludar con sus ministros de Estado y asesores, salió al balcón principal de la Presidencia de la República aquí en Quito para dirigirse alrededor de unos 500 simpatizantes que permanecieron por varias horas en la Plaza Grande, un sitio tradicional de la ciudad capital. En su intervención, que duró alrededor de unos 20 minutos, el primer mandatario primeramente agradeció por la solidaridad de los simpatizantes de su bloque de gobierno, como es Alianza País, a los asambleístas, a los militares y policías que no se sublevaron, y pidió la unidad de todos los ecuatorianos. Otra parte de la intervención del primer mandatario que podemos destacar es que acusó directamente al partido de Sociedad Patriótica que lo lidera el expresidente Lucio Gutiérrez. El presidente de la República responsabilizó a este sector de haber sido los autores de este intento de desestabilizar aquí al poder aquí en Ecuador. Eso pues fue rechazado por los ciudadanos que hasta ese momento permanecían aquí. En las últimas horas han llegado acá al Palacio de Carondelet alrededor de 15 asambleístas de Alianza País, que es el bloque del presidente de la República. Han llegado acá para felicitarle, para darle su enhorabuena y para que pues el presidente de la República continúe recuperándose de la operación que sufrió, que tuvo hace una semana de su rodilla, y situación pues que por estos hechos al parecer pues estaría un tanto complicada. En resumen, el presidente de la República pidió a los ciudadanos que permanecieron aquí en las afueras del Palacio de Carondelet pues a la unidad, a seguir trabajando y a no dejarse engañar por sectores de la oposición que lo único que pretenden pues es desestabilizar al gobierno. El dato final que podemos darles a conocer es que al momento el presidente de la República está grabando una cadena nacional. Presumimos que en esa cadena nacional pues hará un resumen de todos los hechos ocurridos durante ese día, al haber sido atrapado en el hospital de la policía, y todos los acontecimientos que sucedieron durante ese día, el resultado de lo cual se ha confirmado la muerte de un policía perteneciente al grupo de operaciones especiales GOE, según las siglas que tienen aquí en Ecuador, así como varios heridos producto de este enfrentamiento entre policías y militares,
Javier,
durante el rescate del primer mandatario.
Javier, estamos en condiciones, creo, de escuchar el discurso que está grabando el presidente Rafael Correa. Si nos permite, vamos a escuchar lo que dice el presidente de tu país, de Ecuador.
Regulado a través de las normas de todas estas bonificaciones tan avieñas y todos estos excesos que existían con el dinero del pueblo ecuatoriano. Y obviamente aquí entran también la fuerza pública. Ah, pero se nos quitó ese privilegio. Primero, es a todo el sector público. Segundo, están ganando el doble y el triple. En promedio están ganando 180% más. Esta era la forma de compensar los bajísimos sueldos que antes tenían. $240 y cada 5 años será $800 por antigüedad. Hoy, el policía que entra con un sueldo de $700.
Tercero, se están dando muchas más compensaciones. Por ejemplo, uno de los argumentos que se grimían es que no se reconoce la especificidad de su trabajo, horario especial, etcétera. Falso. El artículo 115 expresamente dice: del pago a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Cuerpo de Bomberos, expresamente dice: del pago a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Cuerpo de Bomberos, las servidoras y servidores públicos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en servicio activo de los Cuerpos de Bomberos, que con sus peculiaridades y particularidades en el ejercicio de profesión militar, policial y de bomberos, no perciban horas extraordinarias o suplementarias, subrogación, encargo u otros beneficios económicos por los conceptos previstos en esta ley para las servidoras y servidores públicos, percibirán por compensación los valores a que hubiere lugar en base a la resolución que emite el Ministerio de Relaciones Laborales. Esto no existía. Por primera vez se están reconociendo esas largas jornadas de sacrificio de nuestros policías, militares, bomberos, de 12, 16 hasta 24 horas seguidas. Eso es falso. Lo que es que no se ha reconocido la peculiaridad de su trabajo. Lo que pasa es que ha habido todo un trabajo por los mismos de siempre, de desinformación, para preparar esta conspiración, a tal punto que yo recibía 3 delegaciones. Porque la pidieron la audiencia con cortesía, si no, no los hubiera recibido. A los 3 delegaciones, unas 17 personas de tropa básicamente, empecé preguntándoles: ¿ustedes están mejor ahora o antes? Primero, ahora, presidente. ¿Y cómo nos hacen esto entonces? No supieron responder. Y la segunda pregunta que les hice: ¿ustedes leyeron la ley? No, presidente. Todos acabaron pidiéndome disculpas, reconociendo que habían sido manipulados y engañados por una serie de mails que en un momento dado se les presentó a la prensa y se burlaron, nos dijeron que era escándalo, etcétera, que por ahí los tenemos, que llaman a levantar a la tropa de la policía, a la tropa de militares. Mails que teníamos detectados, habíamos explicado a la policía, a los militares, pero lastimosamente muchas veces pesa más
la mala fe y la desinformación. Pero que se le haya vejado cuando entra siendo el comandante de la Policía Nacional, cuando entra el Regimiento Quito, precisamente para explicar las dudas que tenían. Nos echaron bombas lacrimógenas, nos gritaron ladrones, se les va a acabar su mandato, hijos de tales. Por eso cuando yo llego a la ventana a hablar, hablo en términos muy fuertes, porque ellos, si quieren, mátenme por toda la gente que gritaba obscenidades y media. Y cuando digo, este gobierno ha aumentado los sueldos como nunca antes, empezó a gritar: no, eso lo hizo Lucio, sabiendo bien entonces quiénes estaban en esa conspiración. Lucio Gutiérrez no dejó ni la partida hecha, ¿verdad? Todos lo sabemos. Entonces, claramente, no se trató de una legítima reivindicación salarial, que además no hubiera justificado los medios, sino legítima reivindicación salarial, que además no hubiera justificado los medios, sino de un claro intento de conspiración, coordinado con el cierre, por ejemplo, del aeropuerto, con la toma de las repetidoras de los canales en manos del Estado, TC y Amavisión, con la irrupción en las instalaciones de Ecuador TV por bien conocidos allegados a los Gutiérrez. Esperaban crear un baño de sangre que se veje al presidente, que se lo secuestre, se lo trate de rescatar y se cubra de sangre el suelo ecuatoriano para tratar de desestabilizar al gobierno y de esa forma ganar lo que no pueden ganar en las urnas. Ecuador y el mundo entero, que nadie se engañe. Lo que ha ocurrido aquí fue una sublevación muy grave de la Policía Nacional, pero no es, pues, una sublevación por una reivindicación salarial. Fue un intento de conspiración, pero mucho en borrarse. Al presidente de la República, una vez que vi que era imposible explicar ante esa turba que insultaba, que odiaba, que no es que buscaba explicaciones, buscaba ofender al presidente, buscaba desestabilizar al gobierno, ni siquiera dejaron entrar mi seguridad, le echaron gas pimienta. El canciller, cuando entró, le dieron un toletazo, le rompieron la cabeza. O sea, una agresividad enorme que no la hace alguien que persigue reivindicaciones gremiales, sino que busca otros fines. Ahí había gente infiltrada, había policías supuestamente en civiles, pero que no eran policías, con la cara tapada, incitando al odio, etcétera. Cuando trato de retirarme al ver que era inútil mi presencia ahí porque no querían escuchar explicaciones, me impiden la salida, me llenan de gas lacrimógeno, me estalla una bomba de gas lacrimógeno a pocos centímetros de la cara. Mi seguridad, y cómo tengo que agradecer a mi heroica seguridad que se jugó la vida por su presidente, como bien dice su lema, lealtad hasta el sacrificio, me pone una máscara antigás. Vienen unos cobardes a tratar de sacarme la máscara, porque el intento era que el presidente se asfixie con las bombas lacrimógenas, 3, 4, 5 que me lanzaron, y una muy cerca de mi cara. Me hicieron doblar la rodilla, que recién ustedes conocen, está operada, a tal punto que ya no podía caminar, ni siquiera respirar, y me tuvieron que llevar en hombros. Nuevamente, gracias a esa seguridad, asesores, amigos cercanos que se jugaron la vida, al hospital policial. Ahí en emergencia me dieron los primeros auxilios, me pusieron oxígeno, me pusieron suero, me atendieron con antiinflamatorio en la rodilla, me dieron una habitación, pero me transmitieron el mensaje que no podía salir hasta que no revoque la ley que supuestamente los perjudicaba. Primero, cuánta ignorancia, como que si el presidente puede revocar una ley. Y segundo, nuevamente, cuánta ignorancia, como que se están hablando con un cobarde, como ha habido con otros presidentes. La respuesta fue muy clara y repetitiva. Yo salgo como presidente de la República o salgo como cadáver. Me fueron a ver 3 delegaciones que, insisto, de forma educada solicitaron ver. Ninguna había leído siquiera la ley. Todos salieron tremendamente arrepentidos y reconociendo que habían sido utilizados. Lastimosamente había gente totalmente desquiciada que quería muertos, quería sangre, quería desestabilización. Mi agradecimiento también al GOE, Unidad de Élite de la Policía Nacional, que se portó muy leal y resguardó. Resguardó las instalaciones del hospital policial, sino esa horda de salvajes que querían matar, que querían sangre, hubieran entrado al hospital a buscar al presidente y probablemente no estaría contando lo que estoy diciendo en estos momentos, porque yo hubiera pasado mejor vida. El GOE vigiló, pese a ser parte de la policía, pero muy profesional, vigiló las instalaciones del hospital policial y no pudo entrar esa turba que sí se hallaba en los exteriores, muchos de ellos de civiles, con camisetas en la cara, con metralletas, y reprimiendo cobardemente al pueblo ecuatoriano, que en cantidades de miles se acercaron al hospital policial para liberar a su presidente. Cuando llegaron, Cuando llegaron a la puerta del hospital, fueron brutalmente reprimidos con gases lacrimógenos, gas pimienta, pedradas y hasta disparos. Finalmente, tuvieron que venir fuerzas especiales a rescatar al presidente de la República, fuerzas especiales que también fueron recibidas a tiros. La información que tenemos es que existen 27 heridos de parte de las fuerzas especiales. No sabemos cuántos heridos, y Dios quiera no haya ningún fallecido, existe de parte de las fuerzas irregulares que se insubordinaron y de la forma más salvaje, utilizando las armas que la sociedad ecuatoriana le dio para defender a nuestros ciudadanos, la utilizaron contra esos propios ciudadanos. Quiero saludar a toda la gente que se sacrificó tanto el día de hoy, que se arriesgó su vida. No tengo todos los nombres, lo diré en su momento, pero por ejemplo, policía, teniente de mi guardia personal, teniente Cifuentes, le rompieron la costilla y le perforaron un pulmón a patadas, los cobardes aquellos. Le insisto, esto no ha sido ninguna reivindicación salarial, esto ha tratado de ser un golpe de Estado, tratando de crear el caos, derramamiento de sangre para desestabilizar al gobierno. La Policía Nacional seguirá contando con nuestro total apoyo. Nadie ha ayudado tanto a la Policía Nacional, pero por supuesto, todos los malos elementos que lideraron, participaron en esta irracionalidad que ha creado tanto dolor y que ha hecho quedar tan mal al país a nivel internacional, como una república de opereta donde se secuestra al presidente de la república, como en la guerra de la independencia, cuando apenas éramos república, si se atrasaba 3 días el pago al ejército había golpe de Estado. Nos recuerda esas épocas que creíamos superadas, esa gente que ha hecho quedar tan mal a la institución, que atacó a sus propios conciudadanos, que abusaron de las armas que le dio la sociedad a la que se pertenecen, que deshonraron el uniforme policial. Por supuesto, todas las personas que puedan ser identificadas tendrán la sanción correspondiente. Aquí no habrá perdón ni olvido. Aquí no habrá perdón ni olvido. Perdón ni olvido a nivel social es lo más parecido a la impunidad. Ha sido un día muy triste. Un abrazo solidario a los heridos. Dios quiera que no haya fallecidos. Pero esto meritará una profunda depuración de la Policía Nacional. ¿Y a qué más? ¿Y a qué más debe responder esto? Además de los conspiradores de siempre, que especialistas, ¿no?, en guerra psicológica, en mentiras, en infamias. Recuerden que parte de estos policías antes dependían de potencias extranjeras, recibían sueldos extras. Todo eso se ha cortado y todo eso puede ser que cree resentimientos, pero no daremos ni un paso atrás, compañeros. Sabíamos los riesgos que asumíamos cuando dijimos vamos a cambiar la patria. Y si ese riesgo implica perder la vida por mi país, lo haré, no diría gustoso. Todos tememos un poco a la muerte, pero sí presto, si para eso ese sacrificio sirve para tener una patria mejor, digna, soberana de todas y de todos. Ustedes pueden tener si quieren, la satisfacción de que pese a toda la presión a la que nos sometieron el día de hoy, a estar prácticamente todo un día secuestrado, con 22 puntos en mi rodilla derecha, tremendamente hinchada, bombardeado con gases lacrimógenos cercados, jamás claudicamos en lo más mínimo. Y salimos como entramos, con la frente muy digna y con el orgullo de ser el presidente de una inmensa y maravillosa república como es la República del Ecuador. ¡Que viva la patria y hasta la victoria siempre!
palabras del presidente de Ecuador, Rafael Correa, ahí en un mensaje en cadena nacional a todo el país hermano, la República de Ecuador. Les avisamos, le repetimos, le insistimos que estamos transmitiendo en un programa especial dentro del espacio de La Venganza Será Terrible, que conduce Alejandro Dolina, a quien le seguimos y le continuamos agradeciendo por habernos cedido este momento. Sabemos, estamos viendo que está llegando en este preciso instante a Buenos Aires el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.
Así es, y Liliana Arias está en Aeroparque. Lili.
Bien, el anteúltimo presidente que llegaba para esta reunión de la UNASUR, y lo escuchamos.
El presidente Correa logró salir de ese impasse, que está nuevamente en su palacio gobernando como Dios y la Constitución manda. Eso lo celebramos. De todas formas, Sudamérica, América Latina, toda América, unidos defendiendo la democracia, esa es una señal muy importante para la región y para el mundo. La democracia hay que defenderla en todas las formas, y lo que sucedió durante estas 10 horas que estuvo el presidente Correa retenido por este grupo de policías, pues es una señal muy contundente que el continente está unido, que Sudamérica está unida, y que vamos a seguir unidos hacia adelante defendiendo la democracia y el bienestar y la prosperidad de nuestros pueblos. Muchas gracias.
Vamos a ver
cómo está la situación en este momento, y no le puedo anticipar nada. Voy a estar a la reunión. Muchas gracias.
Muy bien, ahí el presidente entonces de Colombia, estamos hablando de Juan Manuel Santos, con este llamamiento a la paz por un lado, pero por el otro lado este señalamiento a justamente unir Latinoamérica en defensa de la democracia, algo que viene recalcando esta edición especial por parte de Radio Nacional, defensa de la democracia Latinoamérica. Está ya partiendo entonces Santos hacia Cancillería para allí sumarse a la reunión de mandatarios de la UNASUR. Por otra parte, se está esperando que hacia las 2 de la mañana esté arribando el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para sumarse finalmente a esta reunión. Lo que sabemos hasta el momento es que algunos presidentes van a partir ni bien finalice el encuentro, y este comunicado final que van a llevar adelante, sino, y algunos otros en cambio van a permanecer en Argentina hasta mañana a la mañana. No se nos dio oficialmente la lista de aquellos presidentes que van a permanecer algunas horas más en la Argentina finalizada la reunión en el Palacio San Martín.
Gracias, Liliana, y volvemos a Ecuador porque el presidente Correa está hablando en este preciso instante con su vicepresidente Lenín Moreno. Escuchemos.
Dijo que hoy sí había sido secuestrado el presidente, pero todos decían que no.
Ahí lo veíamos en la comunicación que estaba...
No, volvemos acá, se ha cortado la comunicación, pero acabamos de escuchar a Rafael Correa hablar nuevamente en cadena nacional en su país. Sí. Y creo que ahí tomaba algunas notas de lo que estaba diciendo, que fue un intento de golpe de Estado, esto no fue una sublevación, no habrá perdón ni olvido, no habrá impunidad, y se viene una fuerte depuración de la Policía Nacional. Y detrás de esto estuvieron todos los conspiradores de siempre. Uh-huh. Creo que son incluso frases conocidas en Argentina.
Sí, el asunto es, creo, la contundencia que puedan tomar en términos de medidas políticas. Yo me detuve brevemente en una de las frases del discurso del presidente Santos, el presidente de Colombia, uh-huh, que se rectificó rápidamente cuando dijo, bueno, la fuerza de América Latina, de toda América. Creo que en esa vacilación y en esa corrección hay un ligero problema de matices. Creo que el único que piensa que uno pasa rápidamente de América Latina a toda América es el presidente Santos. Quizás en voz más baja Alan García, y en voz más alta, porque siempre lo sostuvo, el presidente Piñera, pero creo que también ahí hay otro paso de lo que va a tener que investigar el gobierno del presidente Correa. En este sentido, los el brazo armado de esta sublevación han sido siempre los soldaditos de siempre, los peones de siempre. Ha estado la colaboración de los medios y la desinformación sobre el conflicto banal que se pretendía usar como excusa. Detrás están los líderes políticos, como dijimos antes, Lucio Gutiérrez y la caterva de golpistas de rigor, pero detrás suele haber, detrás atrás y más lejos suele haber también otros largos brazos. Tenemos además otro dato que creo que es muy importante para registrar ahora, y es este. Igual que cuando pasó la crisis de Honduras, la Organización de Estados Americanos, un organismo que conozco bien, he trabajado ahí, y que cuando asumió César Gaviria su conducción pareció que iba a cambiar de rumbo, cambió un ratito, pero se rectificó rápidamente. Digo, volvió a tener este tipo de reacción, de grandilocuente acerca de condenas y sesiones permanentes, y nada más. Y una vez más, creo que la presencia contundente, con una vida tan corta como tiene UNASUR, ha sido la de los presidentes de UNASUR. Digo, no es moco de pavo para una realidad regional que siempre tuvo esa pata renga, la de decir, bueno, somos una organización hemisférica, pero no somos un hemisferio unido. Y en ese sentido creo que va a haber buena parte de lo que se puede hacer. Zelaya nunca pudo volver al lugar del que lo sacaron empujones y en pijama. Sería bueno que Correa se encargue de que los que queden con el pijama y el traje a rayas sean los golpistas, ¿no?
Zulma.
Sí, un poco más que coincidir, ¿no?, con Jorge. Y y también, como decía Jorge en algún momento, las declaraciones de Alan García de Perú, del chileno, del presidente Piñera y de ahora de Santos, no sabemos muy bien si fueron reales o si en realidad fueron un compromiso, o sea que no les queda otra, ¿no? Frente a la unidad, la movilización de los pueblos latinoamericanos y la unidad de los presidentes en decidir tener la voluntad férrea como la tuvieron en Chile cuando fue la revuelta en Bolivia, ¿te acuerdas?
Sí, no, yo creo que más allá de que uno pueda tener ciertas sospechas por parte de los que dicen estos, y creo que hay tenemos elementos suficientes como para poder sospechar, lo cierto que también es que están presentes.
No, por supuesto,
claro,
están acá.
Tienen especial relevancia las declaraciones de Alan García y de Santos en la medida en que son dos países fronterizos, los dos países que contienen a Ecuador, digamos, y con los que ha habido conflictos no demasiado lejanos. Con Perú no están cerradas las heridas del 95, la guerra del CENEPA, y con Colombia, nada menos que el episodio más reciente, ¿no?
Marzo del 2008.
Exactamente, sí. Y todavía habrá que ver las últimas incursiones sobre la FARC. Digo, dejan bastante tela para cortar. Creo que en este sentido, y desde la presidencia de UNASUR, la Secretaría General se lo ha remarcado, pese a pertenecer al mismo riñón político que Uribe, el presidente Santos tiene una ubicación en el momento histórico y geopolítico que le toca un poco más interesante. Quizás esto permita que se pueda avanzar sin las barbaridades que escuchamos de parte de algún presidente latinoamericano saliente, hablo de Uribe concretamente, hace no demasiadas semanas, ¿no?
No, sin duda, además es cierto, y uno cuando lo ve a Santos funcionar, digo, uno, como es que dice el dicho popular, al Ringo se lo descubre caminando.
Sí.
Bueno, Santos, hay que acordarse, en aquel ataque al campamento de la FARC que estaba en territorio ecuatoriano, Santos era el ministro de Defensa. Sí, sí. Santos es el que mostraba y llevaba adelante toda esta los supuestos descubrimientos en aquellas computadoras indestructibles que tenía Raúl Reyes, el comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y hoy es el presidente, tiene otra actitud, ya es cierto, no es lo mismo ser un ministro que ser presidente, y que está adecuándose tal vez a esta situación, a este momento político que vive América Latina. Tal vez habrá tenido otra mirada, pero yo creo que sigue siendo importante que esta derecha hoy esté acá.
Hay una cosa que me gustaría que pensáramos un poquito también, es que así como históricamente hemos estado acostumbrados a tener una mirada de suspicacia sobre algunos gobiernos de la región, gobiernos de nuestros países, creo que hay que tener una mirada suspicaz ahora sobre otro gobierno, y es el de Washington. Quiero decir, una cosa son las palabras del presidente Obama, el sistema político norteamericano es muy complejo, ciertamente, pero igual que ha pasado en otros momentos, ¿no?, por ejemplo, durante el comienzo de la década del 60, no está muy claro que las relaciones entre el Departamento de Estado, el aparato de defensa y los organismos de inteligencia sea la más fluida de las relaciones. Quiero decir que todavía quedan tantas cosas sospechosas desde el 11 de septiembre aquel y de la administración Bush, que no parecen coincidir mucho las cosas que salen desde el Pentágono y las que salen desde la Casa Blanca.
Como siempre, ¿no?, históricamente va a ser en esa división.
Sí, pero digamos que con Bush daba lo mismo. Si no eran idénticas, eran igualmente peligrosas. Sí. Creo que en este caso hay otros riesgos, y es interesante ver qué pasa con hacer un poco de inteligencia allá, ya que tanta inteligencia, en el peor sentido de la palabra, han hecho ellos, ¿no?
A mí me parece que también hay dos datos importantes. La elección de Venezuela, donde Chávez, después de tantos años de estar en el poder, es ratificado, uh-huh. Es un título al revés del que salieron acá en bueno. Algunos medios, ¿no? Que había sido derrotado, y también la elección que tenemos el domingo próximo en Brasil, donde la mayoría de las encuestas lo dan ganador al PT en la uh-huh. Primera vuelta. Eso tampoco es casual.
No, es interesante, además, creo que pensando en nuestra realidad, lo que más de cerca nos toca, ver que aquí en la querida patria, donde hace no demasiado tiempo se acudió a manifestar entre grititos y llantos alguna protesta por lo que pasaba aquí en las embajadas, ahora que la presidenta está a cargo, está en la presidencia pro tempore del G77 más China, digo, sería interesante ver que hay algunos lugares donde ni siquiera los más alocados y desquiciados, y hablo de desquiciadas también del Congreso Nacional, digo, van a poder ir a lloriquear. Creo que estos gestos de unidad repercuten en todos lados, y en la Argentina es como para sentirse orgulloso también de este momento, ¿no?
Sí, yo creo que lo interesante de esta situación, de este momento, y de esta presencia de los presidentes acá en Argentina, da cuenta, digamos, de cuán concreto es este proceso de integración que está viviendo América Latina. Digo, en la OEA van los cancilleres, o va el embajador representante de cada país. Acá en UNASUR vinieron los presidentes. Vinieron los presidentes en un momento en el que estaba desarrollándose este proceso de este intento de golpe de Estado en Ecuador, y estuvieron acá en horas. Yo creo que eso marca una diferencia y una distancia, sobre todo lo que es la OEA, y sobre todo la injerencia y la participación de Estados Unidos en esa institución, que evidentemente ya con el transcurso del tiempo está demostrando de que está tal vez antigua, tal vez necesitada de ser modificada, o tal vez de ser abandonada y funcionar con esta nueva institución, esta nueva organización que es la UNASUR. Y creo que es importante porque se reacciona puntualmente y firmemente al momento de que se produce el inconveniente, por así decir, lo que había sucedido, lo está sucediendo en Ecuador, ¿no?
Fíjate que en términos más macroestructurales, hay otra cosa que también nos viene bien para ver aquí en el barrio, digo, y es esta cosa de decir, bueno, se produce esta integración, esta nueva integración del UNASUR, y hay muchos que estaban hablando, propiciando la necesidad urgente de la integración de una moneda única, mucho antes que una moneda única, con las dificultades que está demostrando Europa que surge cuando se tiene una única moneda, digo, es esta idea de consensuar la idea que tenemos acerca del bien y del mal, para decirlo en términos metafísicos, digo, qué cosas están dentro de la ley y cuáles están fuera. Los vecinos tienen que coincidir en cómo se va a barrer la vereda y cómo se va a limpiar la calle, si no, estamos fregados. Y en ese sentido, creo que lo de las Fuerzas Armadas de cada país, integrándose de un modo diferente, en lugar de ir a Panamá o a algunos otros lugares a aprender, estaría bueno que se empezaran a pensar ya como una unidad un poco más amplia.
Vamos a un pequeño corte, vamos a descansar un poquito y después seguimos analizando esto que está sucediendo tanto acá, en la ciudad de Buenos Aires, donde está reuniéndose los presidentes de la UNASUR, como lo que está viviendo la República Hermana del Ecuador.
Te estás levantando o acostando. Estamos con vos siempre. Trasnoche Nacional.
El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld y Nora Beiras. Lunes a viernes, de 12:30 a 14. Por Nacional, la radio pública. Estar bien informados es un derecho. Gente de a pie.
¿Dónde está el abuelo?
En la estación.
Una estación muerta, muerta como el resto del pueblo.
Le sacaron las vías.
Ese andén es todo lo que quedó de nuestro mundo.
Los dejaron aislados.
Total 880 pueblos desaparecieron.
Les pararon el reloj de la esperanza para poder ser feliz.
Lástima el reloj que no anda, Raimundo. Se quedó clavado ahí y no hay caso.
Secretos Argentinos presenta...
Yo estoy como el reloj, clavado en la tierra como una estaca. Las horas no terminan de pasarme nunca.
Ramal que para, pueblo que muere.
¿No ve que no hay gente? ¿Que no hay pasajeros? ¿No hay tren, abuelo?
Con la participación especial de Osvaldo Santoro, Silvina Bosco y Ricardo Díaz Morel.
Es que no hay pueblo, ni ruinas hay.
Dirección, Marcelo Camaño.
Hay que trabajar para que la sociedad y el gobierno y todos entiendan que el tren tiene que volver.
Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin.
Un país como este no puede no tener el tren. Los pueblos quedan relegados.
Secretos Argentinos.
Nosotros también somos el país.
Domingo, 12 horas por...
Nosotros también tenemos derecho.
La radio pública.
Hay un lugar donde se valora la honestidad, un lugar donde la ética y la dignidad son importantes. Hay un lugar desde donde podés conocer y cuidar a tu país y acceder al mundo. En este lugar el honor y la vocación de servicio son imprescindibles. Vení a Gendarmería y encontrá tu lugar en el mundo. Informate en la Escuela de Gendarmería Nacional General Don Martín Miguel de Güemes. Comunicate al 011-4620-2063, interno 202, o incorporacion.escugen@gendarmeria.gov.ar.
Hola, soy Mona Moncalvillo y estoy con Núcleo Duro por nuestra radio, un programa donde durante 2 horas ataremos cabos sueltos, desataremos otros, tratando de encontrar buenas preguntas y mejores respuestas para usted. Nos seguimos eligiendo y eso se va a dar todos los sábados de 8 a 10 de la mañana.
Por su compromiso con la memoria y su lucha por la identidad, Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz. Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Seguimos, Felipe, en este programa especial y ahora vamos a dar la intervención a los chicos que están allá en el Palacio San Martín. Agustín Álvarez Rey, otra vez, ¿cómo te va? Buenas noches.
Bien, bien, aquí con poca gente ya en la plaza, esperando lo que resta, ¿no? La llegada de Hugo Chávez. Sí, hay una presencia periodística aquí en la puerta del Palacio San Martín, las cámaras están prendidas, esperando, por supuesto, la presencia de Hugo Chávez, el presidente venezolano, que está prevista para dentro de una hora y media aproximadamente. Resta decir que la militancia y las organizaciones se van yendo de a poco, quedan tan solo 200 personas aproximadamente de las miles que había más temprano.
Agustín, ¿supiste algo de lo que está pasando adentro? ¿Trascendió algo? ¿O simplemente crees que están confeccionando el comunicado?
Exactamente, la presidenta fue muy clara cuando arrancó en la sesión a puertas cerradas. Allí se estima que hará un documento, la posibilidad cierta de que mañana los presidentes viajen a Quito y la redacción de un documento final. Veremos los términos. Uno cree, y es lo que se rumorea aquí, que van a esperar que llegue el presidente Chávez. Es una probabilidad alta de que esto suceda para dar a conocer este comunicado y que Chávez esté aquí presente también para aportar su figura y la posición venezolana ante el conflicto que vive Ecuador.
Muy bien, Agustín, te agradecemos mucho este contacto y vamos ahora a Cristian Varela, nuestro compañero que está, me parece, un poquito más cerca de la puerta de la Cancillería. ¿Qué tal, Cristian?
¿Qué tal? Y por lo que pudimos saber hasta ahora, hay dos posturas bien definidas en esta reunión. Según lo que pudimos averiguar los trascendidos, hay dos líneas que se están discutiendo. Una, que los presidentes se trasladen mañana a territorio ecuatoriano y tengan un encuentro con el presidente Rafael Correa. Esto está siendo sostenido en primer término por el presidente de Bolivia, Evo Morales, y hay otra propuesta que ha puesto a consideración el presidente de Perú, Alan García, que es que sea una comisión la que llegue a Quito en la jornada de mañana. Alan García propuso que sean los cancilleres de los países que integran la UNASUR los que visiten Ecuador y que tengan esta reunión con el presidente Correa y allí le transmitan el respaldo de este bloque regional hacia la democracia ecuatoriana y al presidente constitucional de ese país. Pero por ahora la discusión está centrada en esos términos. Está claro que va a salir un documento de apoyo unánime de todos los países de la región frente a esta crisis institucional, pero se está discutiendo si van a ir todos los presidentes o si van a ser los cancilleres como propuso el presidente de Perú, Alan García.
Cristian, vos sabes que cuando Alan García y el chileno Piñera dijeron cuando ni bien llegaron a la Argentina la necesidad de que existiera una cláusula muy precisa sobre el tema de la democracia, la defensa de la democracia y de las instituciones. ¿Tenés algo sobre eso? ¿Escuchaste algo?
Lo han propuesto públicamente y también en reuniones anteriores. Hay que decir que la UNASUR es un bloque que se está conformando institucionalmente, que los pilares centrales de esa formación están en desarrollo y que seguramente esa va a ser una cláusula que se va a incorporar en el funcionamiento de la UNASUR. Y el canciller Héctor Timerman fue muy claro: el límite es Honduras, no se puede permitir en la región que suceda un nuevo golpe de Estado porque afecta a la democracia de todos los países que integran la UNASUR.
Cristian Varela, te agradecemos mucho el contacto y bueno, seguimos acá, ahora nos vamos a Aeroparque.
Bueno, no sé si ha respondido.
Estamos llegando, Liliana Arias, no sé si nos estás escuchando.
Sí, perfectamente, Felipe, y por aquí ya por el Aeroparque Metropolitano ingresaron ya la mayoría de los presidentes, solamente, como recién decían nuestros compañeros, falta Hugo Chávez. Hugo Chávez, recién nos anunciaron oficialmente que está arribando a la Argentina en aproximadamente 20 minutos. Esto, el vicecomodoro Reta, quien está a cargo justamente de la prensa de Fuerza Aérea, es quien nos daba el anuncio que estaba llegando Chávez, lo cual adelantaría mucho también esta resolución final que comentaba Cristian Varela. Cabe destacar que tanto Paraguay como Brasil no vinieron sus presidentes. Estamos hablando de Fernando Lugo, estamos hablando de Lula da Silva. Lula da Silva está cerrando campaña, no olvidemos esto. Es por esto que mandó a el vicecanciller. Y por otra parte también, en el tema de Lugo, con sus problemas de salud, y también envió al vicecanciller. El de Brasil estaba arribando al momento en que, justo en el mismo momento en que Sebastián Piñera nos estaba confirmando que se habían liberado a Correa, era que estaba llegando el vicecanciller de Brasil. Por otra parte, también pasó por aquí, sin hacer declaraciones, el vicecanciller de Paraguay. Y por último, sí cabe destacar que algo habíamos dicho adelantado anteriormente, no va a haber, algunos presidentes se van a quedar, otros van a partir esta misma noche, están todas sus aeronaves presidenciales preparadas para salir. Se confirmó también, por otro lado, que no hay ningún tipo de aeronave que hoy esté preparándose hoy para poder trasladar mañana a presidentes, por lo menos oficialmente no se informa esto, dicen que por lo menos todavía no está dada la orden. Y sí está todo preparado también, por otra parte, para que de querer hacer declaraciones Hugo Chávez, que seguramente la va a hacer a su llegada al país, está todo preparado para esta conferencia de prensa antes de partir, sí, hacia la Cancillería Argentina, donde están reunidos todos los presidentes. La defensa de la democracia fue parte de los discursos que ejercieron los presidentes que por aquí hablaron, salvo José Pepe Mujica, que no quiso hablar. Todo el resto del abanico de los países miembros de la UNASUR han querido hablar. Quizás el discurso que uno tiene que rescatar es el de Santos, cuando dijo que no va a permitir los países de Latinoamérica que vaya más gorilaje en nuestra región, y también esta confirmación por parte de Piñera, ese momento de confusión que se tenía de que si había sido liberado o no había sido liberado. Bueno, Piñera, que tanto veníamos diciendo está tardando mucho en bajar del avión, evidentemente ha tenido algún tipo de comunicación oficial y por eso lo dio a conocer, ni bien se lo preguntábamos. Esperamos entonces a Hugo Chávez, quien va a ser quien en definitiva va a estar presente en la firma de este documento, que
si me preguntan humildemente un título, lo llamaría el Defensa de la Democracia Latinoamericana.
Gracias. Muchísimas gracias, Liliana Arias, que estás ahí en Aeroparque. Y la verdad que de haber escuchado lo que decía Cristian Varela recién, que nos estaba contando cuáles eran las dos líneas que se estaban manejando ahí dentro de esta reunión de UNASUR, tiene mucho que ver, me decía, con algo que habíamos estado conversando hasta hace minutos. Por un lado, Evo Morales planteando un viaje, una presencia concreta al Ecuador, y por el otro lado, Alan García
bajando
diciendo
el nivel.
Mandemos los cancilleres.
Claro. Sí, hay patria mía, una vez más, ¿no?
Sí. Sí.
Ahora, hay otra cosa, hay otros antecedentes, porque diríamos, parafraseando a un filósofo contemporáneo, que las leyes son buenas, pero si se las vigila son mejores.
Claro.
Digo que tenemos muy cerca el recuerdo de un instrumento jurídico como el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que sirvió para limpiar los zapatos de Alexander Haig en su momento. Entonces, digamos que si no están respaldados estos acuerdos y estos este papelerío y estas cosas innecesarias, por supuesto, en la vida entre naciones, si no están respaldados por una contundente expresión política de parte de los líderes de cada nación, y a su vez esas expresiones por una movilización popular como la que hoy salvó el pellejo de la democracia ecuatoriana, como la que hoy respaldó desde Argentina y otros lugares ese mismo sistema, digo, no basta con los cartones pintados que a veces aparecen a manera de cosas inmarcesibles, ¿no?
No, sin duda. Yo creo que acá se está jugando. Creo que este hecho que se vivió en Ecuador también marca, creo que también es un punto de inflexión en lo que va a ser o lo que va a ser el desarrollo de UNASUR. Estamos viendo, hay una obligación, se han obligado y a veces con cierta dificultad los presidentes integrantes de UNASUR a tratar y de llevar adelante todas las decisiones por consenso. Sí, sí. No hay votación. Recuerden que esto algo parecido sucedió cuando fue el ataque de Colombia a Ecuador, y que también fue una reunión acá, nada más que en Bariloche. Eso obliga a llevar adelante en un plano muy fuerte las negociaciones, y entran a chocar, obviamente, los intereses, las posiciones políticas.
En
ese momento Colombia. Y hoy García planteando esto de, bueno, no es, está bien, ya hicimos acá, hicimos el movimiento, vinimos para acá. Ahora, creo que es importante esto de lo que vaya a suceder a partir de mañana, si se va, vamos a ver qué influencia, qué injerencia tiene, qué peso tiene Chávez ahora cuando esté llegando y se reúna ahí con los presidentes, qué decisión se va a tomar, a ver, porque creo que va a marcar también el desarrollo de que tiene UNASUR, que todavía está creciendo, pero afrontando temas muy serios, muy profundos, ¿no?
Y creo que otra lección interesante, Felipe, es comprobar una vez más que es mucho más barata la historia cuando la justicia es inmediata. Quiero decir, hace 30 y pico de años que estamos tratando de castigar crímenes de lesa humanidad. Digo, hace mucho tiempo que ya hemos visto que en Nuremberg no solamente se juzgó a los jerarcas militares nazis, y no hemos aprendido todavía a saber cuántos ministros tienen que pasar todavía por un banquillo de los acusados. Y la forma en que no solo para el ejercicio de la justicia es importante hacer las cosas en tiempo, rápidamente, sino también para las de algunas personas que reciben el viento de la historia por atrás y se les enfría el pecho y dicen después que no hay que seguir revolviendo el pasado. En ese sentido, creo que la región está empezando a aprender la necesidad de un ejercicio pleno de la justicia, no solamente aquellos que ponen la cara levantando las granadas o los carteles o algunas manitos por ahí, sino los que están detrás.
Zulma.
Sí, esto es totalmente cierto, ¿no? ¿Cuántas veces lo hablamos fuera de micrófono, en alguna oficina, en algún café, entre nosotros? Es muy importante el desafío del UNASUR, creo que está cumpliendo, algunas veces muy condicionado, otras veces no, con un papel que empezó a desempeñar cuando fue la revuelta en Bolivia, ¿no? Y va creciendo de a poco. Esperemos que no haya ninguna mano del norte que impida que esto suceda, que si viene, que estén preparados los de acá, ¿no?
Esto es lo que estás diciendo, me hace pensar, digamos, Ecuador es la segunda vez que recurre a UNASUR, y dos por dos situaciones bastante conflictivas, una por una agresión externa, como la de Colombia, y ahora esta, digamos, estamos viendo, no sé si este es un país que está siendo objeto de este tipo de ataques.
Demarcación,
lo esperaba más por el lado de, tal vez uno lo esperaba más por el lado de Bolivia, incluso Ecuador, por Paraguay.
Sí.
No, pero para Paraguay, a Lugo lo han estado, digamos, atacando con mucha fuerza y desprestigiándolo, más allá de estas cuestiones, obviamente, mundanas, del hecho de que pueda tener uno o más hijos, sino que ahí hubo un ataque muy fuerte y preciso a Lugo, que es un país que todavía sigue estando como en una especie de nebulosa, ¿no?
Pero convengamos, Felipe, que una de las ventajas del imperio, además de los cómplices, que solemos llamar cipayos por estos pagos, es la organización respecto de estas cosas, la Operación Cóndor, el resto de las políticas continentales, imperiales, nunca fueron sueltas. No es que se hace un experimento acá y entonces vemos qué pasa más abajo. Las operaciones son conjuntas y siempre hay cómplices en todas partes. Así que cuando se escucha un estornudo en Ecuador, hay que revisarse el pecho en la Argentina también, ¿no?
No, y además...
Los colaboracionistas son muchos acá, te voy a decir.
Y siempre están, pero además, como se hablaba también durante este programa especial, de que hay muchas veces, tal vez... Este no haya sido el momento del golpe de Estado, sino que son momentos previos que se van uh-huh. se van preparando el espacio. Me hizo acordar incluso al 76, cuando fue aquella vez esa toma de el aeroparque, uh-huh. Unos meses antes. Don Lupo, ¿qué tal? Buenas noches. Que está sumando también a la mesa. Me hace acordar a eso, digamos, hubo siempre preparativos.
Sí, bueno, septiembre además es un mes difícil para recordar, mientras hacía unos pocos meses que festejábamos el retorno de la democracia aquí, el 11 de septiembre de ese mismo año veíamos cómo llegaban los exiliados chilenos. Pero son otros tiempos, es otro el momento de la historia y es otro el momento de la evolución de las ideas, y eso creo que es lo bueno para aprovechar y ver que una vez más chiquilines, como dijo algún compañero por allí, de 20, 21, 22 años empiezan a tener clarito cómo es el mapa de la patria, ¿no?
Muy fuerte eso, esas apreciaciones de estos chicos que de 21, 22 años, ojalá, digamos, hace 10 años atrás era difícil encontrar a esa edad muchachos o chicas que opinen y que tengan esa formación, esa mirada política tan tan interesante. Tom, ¿quieres decir algo? ¿Quieres aportar algo en este ya final de nuestro programa especial?
Empecé a respirar de nuevo, fue un momento fuerte, digamos, la sensación de secuencia, que si esto pasaba y se convertía en un golpe de Estado, cambiaba un poco el tono de la historia, de que era posible de nuevo lo que creíamos que era imposible, ¿no?
Yo recuerdo, ¿sabes?, que haber recibido una vez un libro de un humorista venezolano que se llamaba Horbland, que tenía en su tapa un mapa de América Latina y donde había como unas fichas de ajedrez, donde en vez de un caballo era un general, y estaban en todos los países, salvo en Venezuela, pero estaban en todos los países. Recordemos que en esa época
alguien exagerando diría, ¿por qué ofender así a los caballos? No, exagerando.
En la cancha se ven los pingos. Es bueno recordar, como la manera de cierre, ahora que nos estamos yendo al final del espacio, Alejandro Dolina, que San Martín decía muy claramente, cada vez que le preguntaban por algunas disputas internas, y decía, siempre he sido de un único partido, el Partido Americano. El que quiera oír, que oiga, ¿no?
Claro. Exactamente. Zulma.
Sí, bueno, sí. Terminando una jornada que realmente, de la que participaron todos, al que tenemos que agradecer a todos los que se dieron sus espacios, bueno, Dolina, que está acá con nosotros, aunque no ha hablado todavía.
Pero sabe qué silencio está mandando.
Claro,
yo escucho el silencio de Dolina.
Mañana hay que escucharlo, Dolina. Y
dos
bueno,
horas de un silencio seguidor y
cargado de significaciones, como decía Don Bartes.
Y bueno, a todos los que nos precedieron, ¿no?, en la programación, a la gente del informativo, a los que han hecho de productores, que son productores además,
a Silvina Frea,
Cristian Brennan,
y a todos nuestros compañeros que están ahí en los móviles, como Liliana Arias, Agustín Álvarez Rey y Cristian Varela, que han estado trabajando desde temprano siguiendo
los
operadores que han ido turnándose este programa especial que se armó desde la gerencia periodística, tratando de llevar adelante y hacer un seguimiento lo más cercano posible de esta situación, de esta crisis que se vivía en Ecuador y que, por suerte, terminó bien.
A Jorge
Dorio, que se sumó acá, estuvo Vicente Muleiro, Carlos Gaveta, varios colegas y compañeros que se sumaron aquí a esta mesa para analizar esta crisis en Ecuador, sus consecuencias y también las razones por las cuales se vino a producir y hacia dónde vamos. Muchísimas gracias a todos los que están acá con nosotros, espero que la próxima vez nos encontremos en otro tema que no sea tan conflictivo.
Ciertamente, todo el aire es de Tom.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
De la mañana y un minuto en toda la Argentina. La temperatura en Buenos Aires 10 grados 6 décimas, la humedad 82% y el cielo está despejado. Correa calificó la sublevación de intento de golpe de Estado.
Lo que pasó el día de hoy fue un intento de golpe de Estado, de conspiración, de desestabilización del gobierno que le falló a los conspiradores gracias a la actuación del gobierno nacional, del pueblo ecuatoriano y de las fuerzas leales del orden. Estas han sido varias acciones coordinadas que querían crear el caos con el pretexto de que se habían quitado beneficios económicos a la Policía Nacional, a los militares, lo cual además es falso. Nos echaron bombas lacrimógenas, nos gritaron ladrones, se les va a acabar su mandato, hijos de tales. Por eso cuando yo llego a la ventana a hablar, hablo en términos muy fuertes, porque ellos si quieren mátenme por toda la gente que gritaba obscenidades y media. Y cuando digo este gobierno ha aumentado los sueldos como nunca antes, empezó a gritar, no, eso lo hizo Lucio, sabiendo bien entonces quiénes estaban en esa conspiración. Lucio Gutiérrez no dejó ni la partida hecha, ¿verdad? Todos lo sabemos.
Llegó al país el presidente colombiano.
Los gobiernos de Bolivia, Perú, Chile, Uruguay, Brasil y Colombia manifestaron su repudio absoluto al justamente el levantamiento que se produjo contra el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Fue Juan Manuel Santos, el mandatario colombiano, quien dijo que la región no permitirá más gorilaje.
Aquí hemos llegado por la canciller a esa reunión extraordinaria. Durante el vuelo nos enteramos que el presidente Correa logró salir de ese impasse, que está nuevamente en su palacio, gobernando como Dios y la Constitución manda. Eso lo celebramos. De todas formas, UNASUR, Sudamérica, América Latina, toda América, unidos defendiendo la democracia, esa es una señal muy importante para la región y para el mundo. La democracia hay que defenderla en todas las formas, y lo que sucedió durante estas 10 horas que estuvo el presidente Correa retenido por este grupo de policías, pues es una señal muy contundente, que el continente está unido, que Sudamérica está unida y que vamos a seguir unidos hacia adelante defendiendo la democracia.